Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Jessica Lorck, su host favorita. Quiero que pongan atención, tomen notas y que disfruten todo lo que puedan del último episodio de La Verdad Sin Fucking Filtro. ¿Te dejó de hablar porque no tiene tiempo? No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere? ¿O volverte una rockstar cabrona?
Con la verdad, sin fucking filtro.
Gente guapa, ¿cómo están? ¿Qué tal van empezando la semana? ¿Qué tal van empezando el año? Espero que bien, que hayan tenido un año nuevo increíble, pasado de verga, super top. Cuéntenmelo todo por Instagram, arroba Jessica Lorck, con doble A en Jessica. Ya saben que por allá soy toda oídos y los voy a estar leyendo y contestando al respecto de sus experiencias que habrán tenido en este fin de capítulo, ¿no? De temporada que fue, pues, el 2021, así que por allá los espero. Yo sé que tienen muchas dudas, yo sé que probablemente estén pensando en mil cosas, güey. Y a esto solo les digo calma, paciencia y aguanten porque pronto entenderán todo esto que está pasando. Por ahora, ¿qué les parece si empezamos de una con el adelanto del episodio de hoy? Vamos a escuchar. Ya valiste madres. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, ya estás jodido. Nada más que chantaje emocional puro, cabrón. ¿Neta no te peló tu papá? ¿No te peló tu mamá? Como para que todo el tiempo quieras que la gente te pelee. Ve a terapia, cabrón, ve a terapia. No hay forma en que esta gente afronte ni un culo. Muchísimas cosas buenas por un lado, pero también hay muchísimas cosas malas por el otro. Entonces, ¿qué lado de la balanza es el que se va a vencer? Aprende a cerrar ciclos, güey, porque al cerrar una puerta siempre se abre otra. ¿Qué chingados? ¿Por qué hay tanta gente creyéndose el mismo puto cuento barato de siempre? En mi caso les puedo decir que este año nuevo definitivamente se sintió muy diferente para mí en demasiados aspectos. En primer lugar, es la primera vez que no la paso con mi familia, sino con amigos, lo cual claramente es una gran razón por la que iba a sentir esta fecha un tanto, bueno, bastante diferente, creo yo, de lo usual. En segundo lugar, definitivamente creo que también este año fue un giro demasiado inesperado para mí. En muchos aspectos, tanto en ámbitos de salud mental, de sanar, de madurar, evolucionar como ser humano, hasta aspectos de a dónde quiero dirigir mi vida, qué quiero hacer, a dónde me quiero encaminar después de todas las lecciones aprendidas en un periodo que, si realmente te pones a pensar, es relativamente corto, ¿sabes? O sea, 365 días se pasan en chinga. Pero bueno, en tercer lugar, para mí estos 365 días que les digo cerraron un capítulo, una temporada, una etapa muy significativa para mí por el hecho que cambió mucho con quienes empecé el año pasado y con quienes estoy empezando este año. Lo cual es raro, pero raro de la buena forma. Y la verdad es que, si les soy sincera, estoy muy, muy emocionada por esta siguiente temporada que voy a empezar en mi vida y lo que se va a venir este nuevo año. Pero sí, definitivamente fue un año nuevo que por primera vez sentí renovador, aunque eso suene muy cheesy, como que me limpió, ¿sabes? Y definitivamente creo que empecé con el pie derecho. Y la verdad es que también me la pasé bastante bien, estuvo cagado, hubo acción para Jessica en esa velada. Too much information, ¿no? Pero sí, estoy demasiado emocionada de ver, como les digo, qué me depara en esta nueva temporada de mi vida. Y ya que estamos en estas, quiero que ustedes también se planteen esta nueva perspectiva, digamos, en sus vidas. Quiero que todo lo que no les aporte, lo que ya no les sume, lo que ya no les permita enfocarse y avanzar hacia este nuevo camino, su nuevo trayecto, lo dejen en el año pasado, en el 2021. Como parte de una experiencia, como parte de un aprendizaje, una vivencia que en su momento, claro, fue necesaria, pero que ya no lo es. Y que simplemente es eso, una parte de tu pasado que ya no vamos a incluir en nuestro presente y en nuestro futuro. Esas distracciones que nos hacían procrastinar, bye. Esos pensamientos autodestructivos que nos paralizaban, bye. Esas personas que ya no eran nada más que adictivas y tóxicas o cero en sintonía con lo que ahora somos como personas, bye. Ahorita, por favor, todos los aspectos que te conformen como persona tienen que estar justamente así, en sintonía. Vamos a tener pensamientos, palabras, actitudes, personas, situaciones, todo congruentes, únicamente congruentes. Hay que proponernos de verdad empezar con el fucking pie derecho de una vez por todas, porque ya urge. Una de las lecciones más fuertes que he aprendido definitivamente, un poquito a la mala, desafortunadamente, estos últimos años, es aprender a de verdad identificar lo tóxico de lo sano. Y a ver, yo sé que muchos de ustedes me dirán, güey, lo tóxico se ve a 3 kilómetros de distancia, no te hagas pendeja. ¿Y sabes qué? Aunque tengas razón, personita que está diciendo esto, déjame decirte que no siempre es así. Muchas veces hay cosas tóxicas que aparentan ser lo contrario porque vienen disfrazadas de algo que no lo son. Es como cuando un lobo se disfraza de corderito. Tú te crees que es un corderito y termina siendo un lobo que te quiere matar. Y spotear a una persona cuando es así, créeme que es mucho más difícil. Por más paranoica o paranoico que seas y que quieras estar alerta todo el tiempo y analizando todo el tiempo, muchas veces, digamos que pasan por tu filtro de seguridad sin que tú te des cuenta alguna. Está la chingada, pero definitivamente creo que es algo que estos últimos años aprendí a identificar y creo que les he podido ayudar un poquito con eso. Un claro ejemplo de esto, contextualizando lo que estoy diciendo, es a través del gaslighting. que creo que es algo de lo cual hemos hablado, chance en un episodio de forma muy breve, pero en realidad es algo mucho más deep que lo que llegué a comentar en su momento, y creo que es súper importante hablarlo para evitar caer en este nuevo año, en este nuevo ciclo, en esta nueva temporada, en los mismos patrones viejos inservibles, ¿va? Entonces, ¿qué es gaslighting? Bien, primero que todo, es una técnica de manipulación muy fácil de evitar ver. ¿Por qué? Porque puede camuflajearse muy bien y pasar totalmente desapercibida, por lo menos por un muy buen rato, cabrón. Está peligroso no saber de la existencia de esto. Y bueno, ¿en qué consiste? Manipular la percepción de la realidad del otro. De hecho, es un término que viene desde una película que creo que está basada en una novela, si no me equivoco, pero bueno. Y pues sí, ¿a qué me refiero con alterarte la percepción? Que te va a hacer dudar de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tu persona, de tu razonamiento, de todo. Güey, y yo sé que esto parece sonar como algo muy detectable. Obvio, nadie va a ser capaz de hacerme dudar de mi persona nada más con querer manipularme. Ay, mi amor, la inocencia. Esto empieza muy sutil, en cosas que ni siquiera te podrías dar cuenta que están mal o que están raras, y poco a poco van aumentando. O chance te das cuenta de que ahí hay algo raro y como que empiezas a sospechar, pero como que no puedes asegurar, decir de que, güey, está haciendo gaslighting. Y es que es real, cuando la otra persona tiene el control de la narrativa de esta situación que te involucra a ti, ya valiste madres, güey. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, ya estás jodido. Y esto a tal punto que no solo los demás van a dudar de ti, sino que tú también lo harás. A ese extremo llegamos. Entonces, ¿cómo es que funciona este proceso? ¿Cómo es que empieza y cómo evoluciona hasta llevarte a tu breaking point? Porque ese es el objetivo de un gaslighter. Hay 3 fases, desde mi perspectiva. No sé si esto esté dicho por algún psicólogo o comentado en algún lado, pero bueno, desde mi punto, he visto este patrón de 3 fases. La primera consiste en ganarse tu confianza, al igual que todo tipo de manipulación, básicamente. El gaslighting también empieza por aquí. Estas personas necesitan proyectar cierta imagen de acuerdo a lo que les convenga que tú creas que ellos son. Ejemplo, les voy a poner uno que se da mucho. El novio o la novia que viene a rescatarte de tu depresión, de tus problemas familiares, de tus crisis. El caballero, ¿no? La damisela que viene a sacarte del hoyo en el que te encuentras porque tú sola, tú solo no puedes. Puede ser, en otro caso, el amigo o amiga que llega a tu vida realmente verte por quien eres, quien te valora en todo momento, en el que plenamente puedes confiar y con el que te puedes abrir porque te entiende. Nadie más puede al nivel en que esta persona lo hace. Solo él, solo ella. Si te das cuenta, en estos 2 ejemplos existe un común denominador que en todos los casos de gaslighting hay. Enaltecimiento. Una persona intitulada, ponderada. ¿Te das cuenta del uso de palabras que dice? Mira, vamos a recapitular tantito. El primero es el caballero o la damisela que viene al rescate porque tú no puedes. En el segundo ejemplo es la persona que realmente te ve de formas en que nadie más ha podido y nadie más podrá. Y esto lo que hace es inconscientemente, la mayoría de las veces, consciente en algunos casos, hacerte pensar que los necesitas. Y en esta parte de ganarse tu confianza, ese es el punto. Además de ganarse tu confianza, hacer que los necesites, que los idolatres, que los pongas en este pequeño pedestal de idolatración. ¿Sí se dice así? Creo que sí. Ok. Anyways. Y esto, como les digo, nos hace sentirnos seguros con este tipo de personas. ¿Cómo vas a poder sospechar de alguien que está haciendo cosas buenas por ti? ¿Que te está tratando bien? ¿Por qué? Y es un excelente punto. No puedes sospechar todavía, como te comento. Y es raro, muy raro que en esta primera etapa levantes siquiera alguna sospecha. Porque te digo, todo esto funciona a nivel muy inconsciente. Y yo, a mí lo que me gusta hacer en estos episodios, en este podcast, es todo eso que tenemos inconsciente, que vivimos inconsciente, que procesamos de forma inconsciente, traducirlo a lo consciente para que podamos darnos cuenta. Como que abrir el inconsciente, básicamente. Me encanta hacer eso, pero bueno, ajá. Entonces, por eso es importante seguir evaluando las siguientes etapas en la evolución de tratar con una persona gaslighter. Y esta etapa, esta primera fase, sin embargo, suele ser larga. O sea, todas tienen como, digamos, su periodo de tiempo. Y no quiero decir concretamente como de que, güey, un mes, una semana, un año. O sea, no, porque tiene que ver mucho con la persona y contigo en general, pero definitivamente no son fases cortas. Este es un proceso que sí lleva su tiempo, ¿no? Porque necesitan ya tener algún tipo de vínculo mayor asegurado para ya poder pasar al siguiente nivel, que es la segunda fase, la de devaluación. Aquí es cuando el gaslighting ya empieza a ser un poquito notorio como para sentirlo, pero no es lo suficiente aún como para asegurarlo. Ahí está la cosita. Entonces, en esta fase lo que van a querer hacer, digámosle que es como que medir la vara, empezar a medir la vara, ir calando hasta dónde pueden llegar contigo, empezando con lo mínimo. Les voy a poner varios ejemplos que se pueden dar en esta segunda fase. Una muy común en esta etapa temprana es que la persona descarta y minimiza tus sentimientos, tus reacciones, tus opiniones. Entonces, tipo, si te enojas, te va a decir de que no es para tanto, que no seas orgullosa, orgulloso, que te ofendes en chinga. O tipo, si opinas en algo, tienden a desacreditarte o no te ponen atención, no validan tus puntos. Constantemente te quieren llevar como que la contraria de lo que dices, incluso en cosas insignificantes. Y si tienes una reacción normal ante algo que esta persona hizo, te va a decir que eres súper explosivo, que neta no tienes control de tus emociones, que te pones súper mal. Pero como les digo, todo esto viene de una forma dicha mucho más sutil. No es que te lo digan así tal cual. Aún no, después sí. Pero en esta etapa todavía no es así de que straight in your face, no. Entonces, todo lo que les acabo de decir se puede traducir en frases tipo: solo estoy diciendo lo que siento, no te lo tomes a mal, porque siempre te lo tienes que tomar así. O sea, contigo neta no se puede hablar. What the fuck is that shit, güey? O sea, please vean tanto el tonito en que lo dicen, porque siempre tienen ese tonito de que prepotente, y el uso de palabras que están diciendo, porque van de la mano. Otra cosa que te pueden decir es: nunca dije eso, te lo juro, no, lo estás percibiendo tú de otra forma. Eso lo hacen cuando la cagaron en algo o dijeron algo que estaba mal, como que medio lo niegan, no al 100%, o sea, todavía no te van a hacer pensar que estás loca, aún no, pero luego lo van a hacer. Aquí en esta parte es más como de que sugarcoatear todo, de que hacer como que no, es que tú lo malinterpretas, no, es que de verdad yo no lo dije así, pero güey, tú eres muy susceptible y así te lo tomaste, la, 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 la. O luego también de que todo te lo tomas personal, ¿no? ¿Por qué siempre reaccionas así? Es como de, como que siempre intentan invalidar cómo te sientes, invalidar lo que dices, invalidar tus opiniones, y siempre te van a querer llevar la contraria. Y en contraparte de lo que les acabo de decir, también tienden a exagerar lo que dices o lo que haces. Suelen usar mucho las palabras de siempre y nunca. Como que no tienen matices, güey. Son como muy tajantes, vaya. Entonces, nunca me dejas de expresar cómo me siento. Siempre me ignoras. Nunca me dices la verdad. Siempre me cambias por tus amigos. Nunca muestras que te importo. Siempre me drenas. Nunca vas a los planes a los que yo quiero ir. Siempre te enojas por cosas insignificantes. Y lo peor de todo, güey, es que si te pones a analizar, aunque sea tantito, todo esto que te dicen, ni siquiera es congruente lo que te dicen con la realidad, güey. Pero para ellos en su cabeza sí lo es. O sea, ellos de verdad piensan que sí eres así. O sea, no, ellos no piensan que están exagerando. Ellos lo ven normal. Eso es lo preocupante. Pero bueno, te digo, dramatizan, son comportamientos totalmente histriónicos para llamar la atención, porque estas personas lo que quieren es el control, llamar la atención y pues sí, básicamente es eso. Necesitan ser como que venerados, casi que siempre. Nada más les contradices tantito o quieres hacer algo que ellos no y ya, ya mamaste, güey. Ya, vete a la chingada porque nunca se va a hacer lo que tú quieres. Y te van a convencer de que su idea es mejor que la tuya, de que ellos tienen la mejor opción, de que ellos están bien y tú no. Y al final normalmente terminas accediendo porque te lo dicen no groseramente, o sea, no te la van a armar de pedo de que como para armar un show, pero como que saben qué palabras usar para hacer ver que tienen la razón y entonces tú caes y todo el mundo cae. Es, sí, lo que tú quieras, sí, no te enojes, por favor, está bien, hacemos lo que tú quieras. Es un comportamiento que yo suelo ver mucho con la gente que hace gaslighting en las etapas tempranas y, güey, es nefasto, güey. Es nefasto, es como de que, bro, neta, no te peló tu papá, no te peló tu mamá, como para que todo el tiempo quieras que la gente te pelee. Ve a terapia, cabrón, ve a terapia. Yo toda emputada. Son expertos en volteártela. Tú estás diciendo algo que no te gustó de lo que hicieron, de lo que dijeron o de cómo te hicieron sentir y lo comunicas de una forma chance directa, pero, güey, pues amablemente. Y en vez de que ellos neta como que se comprometan a querer arreglar ese issue, porque puede que te digan de que, güey, sí, perdón, que no siempre, pero en esta etapa temprana, chances si les conviene, sí lo hacen. Pero normalmente no. Entonces, les comunicas este issue que tienes o esta cosa que te gustaría hablar con ellos y en vez de que neta, como les digo, se muestren como que quieren arreglarlo y tomar la responsabilidad sobre este pedo, te la voltean, pero duro, güey. Duro. O sea, desvían el tema completamente de ellos y como que te lo avientan a ti, todo el peso va para ti. Como que se quitan todo de encima, se lavan las manitas y es tu issue, es tu pedo, no mío, ¿por qué me involucras? Van a empezar a sacar todos tus trapitos sucios, van a empezar a decir que tú eres la que eres así, o tú eres el que es así realmente, no esa persona, que estás malinterpretando las cosas y así no pasaron, que exiges mucho, que no era para tanto. Este tipo de personas son las personas menos objetivas y más ensimismadas del puto mundo, güey. Real jamás van a poder ponerse en los zapatos del otro. Todo siempre tiene que ver primero con ellos, después con ellos y por último también con ellos. O sea, egocéntricos as fuck. Y te digo, cuando no haces lo que ellos quieren, cuando las cosas no están saliendo a su forma y ya no te la pueden voltear o ya no pueden salirse con la suya, la tangente para ellos siempre va a ser victimizarse. Siempre, güey, invariablemente, neta. Es que de verdad parece que le tengo hate a la gente, así que un poquito, pero son las personas más sentidas del puto mundo, güey. O sea, quieren hacerse ver como los pobrecitos, que no los entiendes, que siempre los hace sentir mal, casi que, güey, por favor, tenme lástima, pobre de mí. Se ponen a llorar, güey, empiezan a hacerte ver a ti como el culpable, como el malo del cuento, el descorazonado que no ve todas las cosas buenas que hacen por ti. ¿Qué aguas, eh? Cuando una persona constantemente te quiere restregar todas las cosas buenas que hace por ti, o sea, como que quiere insinuar indirectamente que no valoras lo que hace. Red flag. Red flag que cada vez que hagan algo malo te saquen todo lo bueno que hacen por ti. Eso no es normal, güey, porque no saben asumir sus responsabilidades y quieren volteártela. Te digo, siempre quieren hacer eso. Así que aguas, si hacen eso, neta, no es normal. Y bueno, chance ahorita que te estoy diciendo todas estas señales sutiles, estás pensando que en realidad no son nada sutiles y son bastante fáciles de cachar. Pero te digo, yo te lo estoy explicando a detalle, de forma obvia, de forma en la que tú puedas concientizar todo este problema. El pedo es que estando ahí nadie te explica nada y no lo estás concientizando, nada más lo captas inconscientemente y son conductas que te digo, no se ven. Y si se ven, son fácilmente normalizadas o justificadas o toleradas hasta cierto punto y es ya hasta después al final donde dices, ah, mierda, siempre fue así y no me di cuenta, ¿qué carajos? Además, es obvio que todo esto se camuflajea aún más cuando la persona al mismo tiempo que hace todas estas cosas de la chingada y te está demostrando todas estas señales, también tiene ciertas cosas positivas. Porque aquí no todo es malo, en esta etapa no todo es negativo. Ahí está lo peligroso que mientras por un lado siempre quieren tener la razón y tienen comportamientos histriónicos y desvalida constantemente a tu persona y lo que piensas y lo que haces y todo, también por otro lado hacen favores por ti. No te dicen cosas bonitas, salen juntos, se la pasan bien, te apoya, te regala cosas, está ahí para ti. Como te digo, no todo es tan malo. Aún. Porque ahí viene la siguiente fase. Tercera fase, negligencia. Para esta etapa ya existe un desconecte total entre mostrar una mínima empatía o interés o cuidado o lo que sea por la persona. Suena muy catastrófico porque indeed lo es, pero como ya idolatraste tanto a esta persona todo este tiempo, porque eso tiende a pasar, los pusiste en un pedestal, como te decía, en cuanto se ganaron tu confianza, y ya les tienes cariño y como que ya estás medio cegado de lo que está pasando, como que ya estás apegándote también a esta persona as fuck, estás en negación total aún. Y ya te das un poquito cuenta, solo que no lo quieres aceptar. Aquí el gaslighting ya es súper obvio. Mienten todo el tiempo y no solo eso, sino que te dicen cada mentira de una forma que al final terminas dudando de los mismos hechos y te lo acabas creyendo, lo terminas justificando. Y así como mienten constantemente, también lo niegan todo. Incluso aunque tengas pruebas y aunque te conste perfectamente, no hay forma en que esta gente afronte ni un culo, güey. Todo es que tú lo malinterpretas o que lo estás inventando, güey, o que lo estás haciendo a propósito para provocarlos. En fin, neta, se pueden salir con cada cosa que neta está de que, güey, ¿qué pedo? O sea, otra vez, ve a terapia, bro. Te culpan de todo. Ya no es querer causarte culpa indirectamente como en la fase anterior. Aquí ya es straight in your face decir que tú tienes la culpa. Ya ves lo que me hiciste hacer. No, si me enojo es porque es tu culpa. Tú me estás provocando. Hice eso porque tú querías. Tú me obligaste en primer lugar. Y güey, no es cierto. Nada de lo que dicen es cierto. No le creas ni un culo a esta gente, güey. Nunca dicen la verdad. Muy rara vez la dicen, pero bueno. Normalmente sí son muy mitómanos, como los narcisistas, un poquito, pero bueno, te contrarrestan también, ese es otro aspecto que hacen. Esto significa que te hacen cuestionar y poner en duda tu veracidad, lo que dices, lo que piensas, lo que sientes, pero te digo, aquí ya todo es sin filtro alguno. O sea, es que neta estás loca, cada vez estás peor, por eso nadie te soporta, por eso nadie te quiere, por eso te estás quedando solo, te estás quedando sola. Nada más haces esto y me dices esto para llamar la atención, ya no sabes ni qué inventar, etcétera, etcétera, etcétera. La lista sigue. Ok, ahora, ¿qué sigue? Ya sabemos cómo evoluciona el problema, pero ¿cómo puedes saber si realmente te está pasando esto o no? Porque tiende a ser algo de verdad muy confuso que no logramos por confirmar o negar al 100% cuando nos pasa. Porque ya jugaron tanto con tu mente, te hicieron sentir tan culpable y estás en tanta duda constante de tu percepción, que probablemente para este punto ya estés de que es súper aturdido, como para saber qué onda con esto y si es un hecho o no. Pero bueno, hay síntomas en la víctima. Aquí están algunos de ellos. Hay muchos, pero son estos como que los más obvios. Uno, constantemente te encuentras en circunstancias donde tienes que pedir perdón a esta persona por cosas mayores o menores, pero todo el tiempo te das cuenta que te la pasas pidiendo perdón y disculpándote, y ya como que hasta te da miedo hacer algo malo. Otro punto es que te cuestionas por qué eres como que tan sensible, ¿no? Y chance te pones a pensar como, oye, debería tener más tolerancia, ¿no? Chance sí, yo estoy mal y esta persona está bien. Otro punto. Se te hace muy fácil justificar sus comportamientos y te culpas de sus comportamientos. O sea, te echas la culpa a ti de que ellos sean así. Siguiente, te empiezas a cerrar un chingo y pierdes interés en actividades sociales o en cosas que solías hacer antes. Y el último punto que les voy a compartir es que constantemente piensas que no puedes hacer nada bien y que no eres suficiente, o pones en duda si hiciste lo correcto o dijiste lo correcto, como que ya estás haciendo todo con pinzas por miedo a cagarla o que se enojen o lo que sea, como que siempre estás así de que, güey, ¿ahora qué hago? ¿Cómo van a reaccionar? No tengo ni puta idea, qué puto miedo, güey. El peo de este tipo de relaciones con familia, amigos, parejas, dime tú quién sea, es que como les dije anteriormente, está cabrón darse cuenta de si es necesario irse o alejarse de esta persona o quitar a esta persona en nuestras vidas, porque así como los picos bajos son muy bajos, los picos altos son muy altos. No todo siempre está de la chingada, está esta lucha interna constante de que hay muchísimas cosas buenas por un lado, pero también hay muchísimas cosas malas por el otro. Entonces, ¿qué lado de la balanza es el que se va a vencer en este tipo de situaciones? Y mira, te lo digo de una vez, por más altos que sean los picos, por más cualidades buenas que tenga esta persona o que tú pienses que tenga, por más cosas buenas que haya hecho por ti o que tú creas que ha hecho por ti, y por más que te aporte o que tú pienses que te aporta, si hay una sola cosa mala, pero de mucho peso, una sola cosa que te hace dudar de ti misma, de quién eres, de lo que sientes, de lo que haces, si hay una sola cosa que te drena de sobremanera, que te lastima de sobremanera, que pasa por encima de ti de sobremanera, por más cosas buenas que haya del otro lado de la balanza, no se logra compensar. Porque esa única cosa está atentando contra lo más importante que tienes en la vida, además del tiempo, que es tu paz mental. Y tu paz mental engloba miles de cosas, no es una simple estupidez que puedes perder o curar después. No, cabrón, o sea, la falta de paz mental afecta tu estado anímico, emocional, físico, tu autoestima y forma en la que te percibes a ti y a todo lo que te rodea, tu valor propio, tus estándares, el nivel de respeto que tienes por ti, tu dignidad. Te aíslas, te cierras, te bloqueas, te deprimes. ¿Quieres que siga? Porque esto no es suficiente para ti. Porque que yo sepa, lo peor que te puede pasar no es perder a la otra persona, es perderte a ti. Perder tu esencia, gastar tu energía y tus esfuerzos a lo pendejo. Perder tus ideales en lo que crees y en dónde estás parada o parado y en dónde no. En fin, cosa peor no creo que pueda pasarte con este tipo de personas, involucrándote con este tipo de personas. Y es algo que va a pasar definitivamente si tú sigues ahí. Y al final del día, la toxicidad siempre va a seguir siendo toxicidad, aunque hayan mil cosas buenas que la persona te aporte o te dé en otros ámbitos. La toxicidad va a seguir siendo un patrón que no va a ser sano nunca, por más justificaciones y explicaciones de trasfondo que quieras encontrar. Es como ver una manzana que está podrida y aún así empecinarte en querer comértela o en querer quitar cada parte podrida para quedarte con lo mínimo, que sí está bien. O sea, te vas a agotar y drenar cabrón en el proceso, porque muchas veces es más fácil eso, ¿no? Que enfrentar la realidad de todo y soltar aquello que si consumes, te va a envenenar, porque las personas tóxicas justamente hacen eso, te consumen y te envenenan, y no hay forma de salvarlas, no te corresponde a ti. Si tienes esta idea muy metida en tu cabeza, probablemente tengas complejo de Salvador, y vete a escuchar después de este episodio, el episodio 19, que es Síndrome de Estocolmo, porque ahí siento que hay como mucha información que te va a poder complementar en todo esto. Y yo sé, mira, yo sé que hay muchos factores que hacen todo esto aún más difícil, el poder soltar a alguien, como la codependencia, el apego, la necesidad, el dolor, falta de autoestima. Nómbrame las razones que quieras y te lo juro, las entiendo, sé que no es fácil, pero hay que cambiarlas, no te puedes quedar ahí. Y mira que esto sí es algo que tú puedes cambiar, esto sí te corresponde a ti. Entonces, ¿por qué no, en vez de dejar querer cambiar a las otras personas y querer mejorarlas y querer sanar traumas que a ti no te corresponden de sanar, empiezas a sanar pues los tuyos, sanarte a ti para poder soltar aquello que al aferrarte lo único que está haciendo es clavarte más la daga? Porque no hay nada bueno que vas a sacar de ahí y nunca, nunca es tarde para salirte de una situación. Estás siempre a tiempo y quiero que lo entiendas. No quiero que lo subestimes para nada, porque salir de un estado de negación o de estar cegada, estar cegado, no es fácil cuando llevas estando así por omisión y en autopiloto. ¿Por qué? Porque ya lo tienes súper normalizado para ese punto y lo tienes súper metido en tu cabeza. Literalmente se siente como que encontrar el hilo negro que estaba colgando por algún lado de tu mente cuando abres los ojos, literal. Ahora, si no sabes por dónde empezar para soltar a la persona y alejarte y cortarla de tajo, porque no va a cambiar, ¿ok? No va a mejorar, ni siquiera me pregunten eso, no. Hagas lo que hagas, no va a ser diferente. Pero bueno, ajá, si no sabes cómo empezar a soltarla, empieza a encontrarte a ti primero, antes de querer soltar, y verás cómo el proceso va a ser mucho menos complicado. Y para encontrarte tienes que entenderte, y para entenderte tienes que sanar. Por eso también les voy a recomendar el episodio 22, que es el pasado de este, el de sanar heridas, porque creo que por lo menos en esta parte los va a complementar un chingo, sobre todo a esas personas que les cuesta tanto dejar ir y soltar. Y pues nada, por lo menos a mí, desde mi punto de vista, se me facilita mucho, y creo que varios podrán estar de acuerdo conmigo en esto. Se me facilita mucho soltar a la gente cuando ya me decepciona. Creo que para ese punto ya ni siquiera me duele soltarlos. Pero me pregunto ahora yo, ¿por qué tendríamos que esperar llegar a ese punto para poder dejar ir y soltar? ¿Por qué no aprender a hacerlo desde el momento en el que ya no están en la misma sintonía? Que ya no te están aportando lo que necesitas, o chance que nunca te aportaron eso que necesitas. Y no me malentiendas, ¿eh? No considero que esté mal luchar por la persona que amas, sea quien sea, tu papá, tu mamá, tu hermana, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu novio, tu esposo, whatever the fuck sea el caso, siempre y cuando ambos genuinamente estén en la misma disposición. Y estar en la misma disposición justamente significa estar en la misma sintonía. Cuando este deja de ser el caso, normalmente es una persona que hace basically todo el puto esfuerzo de no perder al otro y de salvar la relación, y la otra persona es la que simplemente está observando todo, calladita, involucrándose a lo mínimo, sin realmente hacer ni un carajo, güey. Entonces, ¿qué haces ahí? Eso no es luchar, eso es seguir tropezándote con la misma puta piedra una y otra vez pensando que en algún momento ya no te vas a tropezar. Y sé que duele un chingo darse cuenta de esto y darse cuenta de donde una vez puede ser que hubo un amor recíproco. Les digo, si es que hubo en primer lugar, ahora simplemente está haciendo todo súper unilateral. Y como siempre digo, me encanta decir esto, no puedes obligar a nadie a que se esfuerce por ti, a que demuestre que le importes, a que demuestre que te quiere, que te ama. Y neta, no me voy a cansar de decir esto porque realmente nadie lo entiende hasta que lo vive. Y es entonces cuando te cae el 20 realmente. Si alguien no se está esforzando por ti, o no está demostrando que le importas, que te quiere genuinamente, lo siento, mi amor, pero no le nace hacerlo. Y por más que tú quieras insistir y decirle que ponga de su parte, no lo va a hacer. Que genuinamente se desviven por demostrarte que te quieren, me di cuenta que no era tan exigente como en un punto varias personas me lo hicieron creer y que a muchos nos lo hacen creer. Y esta creencia es sumamente tóxica porque te lleva a la idea, con la que por lo menos yo, si les soy sincera, sigo luchando de vez en cuando, que es creer firmemente que eres alguien difícil de amar, porque de una u otra forma la gente siempre te lo ha hecho entender debido a que nadie putas es capaz de tratarte como mereces, ¿no? Entonces, como cualquier fucking ser humano merece, entonces te empiezas a hacer estas chaquetas mentales de que el problema eres tú, que nadie te va a amar porque tienes unos estándares inalcanzables que nadie llega siquiera a rozar, lo cual es muy triste de sentir, te digo, si te soy sincera, y no me malentiendan, obvio, siempre hay que mejorar partes de nuestra personalidad y no querer echarle la culpa siempre a los demás y victimizarnos, ya, es que nadie me quiere, pero ubican a lo que me refiero, ¿no? Supongo. Bueno, por lo menos eso espero con esto que les estoy diciendo. Pero cuando te das cuenta que en realidad esta idea no es nada más que chantaje emocional puro, cabrón. Literal, las personas que te dicen eso te están chantajeando, cabrón. Te empieza a cambiar la perspectiva de todo. Del amor, de ti, de todo, güey. Te cambia 180 grados, for real. Que alguien te haga pensar que es exigente de tu parte querer que la otra persona muestre fucking interés constante y congruente y que ponga de su parte así como tú pones de la tuya y que te ponga de prioridad, que se entregue y comprometa como tú lo haces. Que alguien te diga que eso es exigir mucho es chantaje, güey. Y todo esto lo hacen para que te conformes con menos y todavía te sientas culpable de conformarte con menos. ¡Qué chingados! ¿Por qué hay tanta gente creyéndose el mismo puto cuento barato de siempre? ¡Abran los ojos, gente! ¡Despierten! ¡For real! Entonces, sí, regresando al punto inicial, cuando notes que ya no están tú y esta persona en la misma página, en la misma sintonía, al nivel de reciprocidad sano, ¡goodbye, bitch! ¡Good fucking bye! Y con todo el dolor del corazón y con toda la pena del mundo, pero te tienes que ir de ahí, tienes que soltar, y no por mientras, para ver si la persona al ratito cambia o mejora, o ahora sí intenta, no muy conveniente recuperarte, pero no es cuando quieras, princesita, no es cuando quieras, princesito, no tomaste la oportunidad en su momento, no demostraste lo que deberías haber demostrado en su momento, cuando quieras en tu momento, ya va a ser muy pinches tarde, y hasta la vista, baby, ni pedo, te digo, no es orgullo, es amor propio. Y si quieres confundir estos dos conceptos entre sí para sentirte mejor al respecto con las mamadas que le haces a la gente, es tu pedo, no el mío. Y uno sabe perfectamente bien cuando esta otra persona y tú ya no están en la misma sintonía, se siente, ¿sabes? O sea, como que no es algo que puedas fingir, no es algo que puedas cubrir. Está ahí latente todo el tiempo y escucha esa voz en tu cabecita, porque siempre está ahí presente, que te lo está diciendo, güey. Porque es por algo y no deberías tomártelo para nada a la ligera. Así que, cabrona, cabrón, que escuchas este episodio el día de hoy, deja en el 2021 a personas que no están en la misma sintonía que tú. No te vas a quedar solo ni sola, como muchos creen y te dicen. Y ¿sabes qué? Si es así, no pasa nada. No tiene nada de malo empezar de cero otra vez, porque es parte de... Y las caídas, por más dolorosas y difíciles, aportan las lecciones más valiosas. Adquieres nuevos conocimientos y tu sabiduría incrementa. Entonces, deja en el 2021 lo que no te aporta y no haz solo para lo del gaslighting, que también, va para todo. Ese güey, esa vieja que te hace perder el tiempo... No, no lo sigas intentando. Goodbye, auf Wiedersehen. Esa amiga, ese amigo que te ha decepcionado una tras otra vez. No, no lo sigas intentando. Esa relación disfuncional con tu mamá, con tu papá, ya no lo sigas intentando. No importa si es tu familia, tu novio, tu amigo, al final del día todo es lo mismo. Y el nivel de tolerancia debería ser lo mismo con cada persona en el puto mundo. Pero sí, ¿pa' qué? Ya te desviviste por lo menos todo el año pasado, quiero creer, quién sabe cuánto tiempo más, aparte de eso. Ya hiciste más de lo que te correspondía, como para que sigas clavada o clavado en lo mismo. Lo siento, pero si sigues estancándote ahí, sabiendo todo lo que te acabo de decir y teniendo en tu poder literal todas las herramientas para poder hacerlo, ya es masoquismo voluntario y ahí no hay nada que nadie pueda hacer más que tú, claramente. Por eso es que es tan importante aprender a cerrar ciclos. Aprende a cerrar ciclos, güey, porque al cerrar una puerta, siempre se abre otra. Si sigues en lo mismo, no queriendo dejar ir, por miedo a no encontrar algo mejor, por miedo a no poder superar esa situación o saber cómo lidiar con ella, por miedo de caer en un bajón, sentirte mal, sentirte sola o peor aún que antes, por el miedo que tú me digas, güey, el miedo que tú me digas. Si sigues instalado en esa idea, no va a cambiar absolutamente nada. Estás tapando el flujo de entrada de agua limpia y purificada con la misma mierda en la que te llevas revolcando todo este tiempo. What the fuck, güey. Deja ir esa mierda que nada más te enmierda y te infecta y te intoxica, y deja que entre el agua que te refresca, que te purifica, que te limpia, que te ayuda también a sanar. Es como cuando una serie está a punto de acabar y no quieres terminar de verla y pospones ver el último capítulo, lo pospones un día, luego dos, luego tres, luego una semana, luego un mes, y te haces pendeja, güey, te haces pendejo todo este tiempo sabiendo que evidentemente vas a tener que ver ese capítulo. Solo estás alargando el sufrimiento por convicción propia de algo que invariablemente va a pasar y está haciendo que duela más. Primero que todo, tienes que entender que cerrar un ciclo no es un compromiso con absolutamente nadie. Involucre a quien sea ese cierre, más que contigo mismo. Es un compromiso personal que te impones tú únicamente. Nadie te puede obligar a hacerlo. Obviamente estoy hablando de aspectos emocionales, ¿no? No cosas que están fuera de tu control. Y ya que estás comprometido o comprometida a realizar esto, date cuenta que, como todo lo demás en la vida, es un proceso que lleva su tiempo, y ten paciencia y calma contigo. No te presiones. Lo que yo te recomendaría hacer primero es lo siguiente. Creo que es como una forma de hacer un cierre muy sana, a mi parecer, que tiene 5 o 6 etapas, no sé, algo así. Primero, recuerda todo lo que viviste con esa persona o en ese momento que estabas con esa persona. Que ahora puede que te duela, pero esto hace que analices todo lo que aprendiste y que analices todo lo que viviste, y no pretender olvidarlo y fingir demencia y bloquear todo recuerdo alguno, porque no se trata de olvidar. Si pensamos hacer eso y pretendemos tener un episodio de amnesia al respecto, lo único que va a pasar es que la ansiedad y el rencor va a traer todo de vuelta después de un tiempo. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo malo. Al contrario que cuando estás recordando tanto aspectos positivos como negativos. Al recordar, estamos permitiéndonos sentir, y eso es importante si queremos sanar un cierre de ciclo correctamente. Si enfrascamos todo en una botellita y lo ponemos por acá, tarde o temprano esta botella va a explotar, cuando menos te lo esperes, y no te va a servir de nada. El punto es evolucionar de esto, no involucionar, ¿verdad? Segundo aspecto, segunda etapa, como lo quieras ver. Para poder perdonar a los demás, primero hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque real, inconsciente y conscientemente, muchas veces también nos autojuzgamos castigamos, lapidamos, presionamos y culpamos de cosas que la mayoría de veces son muy injustas y son muy desmedidas. Antes de pretender y querer ser empático con los demás, sé empático contigo mismo, contigo misma. Entiéndete, entiende por qué hiciste lo que hiciste, por qué permitiste que pasara lo que pasó. Haya sido muy malo o haya sido muy bueno. Lo cual me lleva a mi siguiente etapa. Una vez que genuinamente sientes que te has perdonado, tómate el tiempo que necesites, by the way. Es hora de perdonar a la otra o a las otras personas involucradas. Suena fácil, pero la neta lograrlo requiere de una disculpa que muchas veces nunca llega y nunca llegará. Y aprender a no guardar rencores y resentimientos, la neta es que nos hace ver que en realidad estos, a los únicos que nos afecta es a nosotros mismos. Y el perdón no es que libera a la otra persona, o por lo menos no cuando no te lo está pidiendo directamente. Te libera a ti, te quita el peso a ti, te desencadena a ti. Tú misma, tú mismo, encuentras el poder y el amor de genuinamente liberarte de un peso que no te corresponde cargar cuando perdonas neta desde lo más profundo de tu corazón. Así que igual, tómate el tiempo que necesites para hacer eso, porque es muy importante que aprendas a perdonar. Si no perdonas, si no te perdonas a ti, no vas a poder perdonar a los demás. Y si no perdonas a los demás, no vas a poder avanzar. Entonces, cada parte es importante. Váyanle siguiendo el hilo. Siguiente parte de aprender a cerrar ciclos. No te agobies por lo que no sabes. Aprende a dejar ir. Renuncia a querer encontrar una explicación o respuesta a todas las preguntas que te llegan a la cabeza sobre la situación, sobre la persona, sobre por qué pasó esto, sobre por qué pasó el otro. Como seres humanos es normal que siempre queremos encontrar la lógica y el razonamiento de todo, pero eso al final del día, al único punto al que nos lleva es a suponer. Y suponer conlleva nada más y nada menos que sufrimiento. Así que no intentes contestar cada signo de interrogación que se te venga a la cabeza. Porque aunque llegues a encontrar o que tú crees que has encontrado esas respuestas, no va a disminuir en ninguna medida lo que viviste. No te va a quitar ese dolor, no te va a quitar ese sufrimiento. Y lo peor es que no vas a encontrar esas respuestas, entonces no te partas la cabeza intentando hacerlo. Aprende a vivir con que no todo te va a resultar lógico, ni mucho menos justo, y deja de aferrarte a querer entender lo que realmente pasó y la razón por la que pasó, porque te vas a desgastar de verdad de una forma incontrolable, llevándote toda fuerza que tienes para lograr cerrar el ciclo en ese desgaste mental. El siguiente paso para cerrar ciclos es aprender a aceptar. Y es que todo esto de cerrar ciclos es todo un pedote, no es nada fácil, pero bueno. Hay cosas que, te digo, no están en tu control, y ¿sabes qué? Le duela a quien le duela. Hay muchas cosas que no deberían estar en nuestro control. Y aunque sí es un mecanismo de defensa 100% el querer sentir esta necesidad de control para evitar ser lastimados, no siempre se logra conseguir. Entonces no intentes cambiar aquello que no te corresponde de cambiar, porque solamente te vas a frustrar más. Lo que necesitas hacer, y I'm sorry porque no a muchos les va a gustar esto, pero necesitas un poquito como que rendirte ante no poder saberlo todo y no poder cambiarlo todo. Deja de darle vueltas a pensamientos tipo, si yo hubiera hecho esto, o qué habría pasado si, o será posible que... El tiempo no regresa, güey. Lo hecho, hecho está, y entre antes aceptes y te des cuenta de esto, mejor. Y por último, la última etapa para cerrar ciclos es desapegarte. Despréndete, ahora sí que suelta totalmente todo y déjalo ir. Y para poder lograr esto, para poder desapegarte al 100% de todo esto negativo que viviste, tienes que vivir el duelo. Y el duelo consiste en negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Sin ningún orden en específico, pero cuando estás viviendo el duelo, todas estas etapas empiezan a aparecer mientras estás atravesando esto, y son completamente normales, son completamente válidas, y en ellas resurge una fuerza impresionante y muy cabrona en nuestro interior. Y hay una frase que me encanta decir, y es: a veces se gana más cuando pierdes. Y bueno, ahora sí les contesto una pregunta que probablemente llevan todo el episodio preguntándose y haciéndose acerca de si este realmente es el fin del podcast. que fue lo que dije en el primer fragmento del episodio. Y sí, es un hecho, esto no es clickbait, de hecho me caga el clickbait. Es una realidad que este es el último episodio de La Verdad Sin Fucking Filtro. Este es el fin de este ciclo, de esta etapa, de esta temporada de mi vida, como les vengo diciendo todo este capítulo y de lo que venimos hablando todo este capítulo, ¿no? Y así como les conté hoy que hay que ir, que hay que dejar ir a las personas cuando es momento de soltar, también hay que dejar ir proyectos cuando se sabe que es hora de dejarlos ir. Y créanme que yo no quisiera hacerlo en el fondo, pero sé que es necesario y sé que se vienen cosas muy cabronas que ustedes de verdad no tienen una idea, y estoy muy emocionada por todo eso. Y como les digo, hay temporadas que se acaban, y aunque esta sea una puerta que ya está completamente pues cerrada, estoy segura que se van a abrir otras nuevas en las que ustedes me podrán acompañar. De verdad no saben lo feliz que me hace saber el impacto que ha tenido en la vida de todos ustedes este podcast, y la forma en la que he logrado tocar a tanta gente. Me alegra, como que me llena el alma de sobremanera darme cuenta como mientras yo también he tenido mi proceso de evolucionar y sanar como persona y transmutar y pues nada, puta verga, güey. No voy a llorar, güey, no voy a llorar, no. Pero pues sí, básicamente que mientras yo he estado en esto, ustedes han estado en las mismas debido a que lo hemos estado haciendo juntos, ¿saben? Y cada semana como que siento que algo nuevo les pude aportar en su vida. Y de verdad, ustedes también me han aportado un chingo de cosas como no tienen ni idea. He aprendido mucho de ustedes, aunque no lo crean, y he aprendido mucho de este proyecto en general. Y saber que puedo ayudarlos, saber que puedo aportarles algo y tocarles una fibra o simplemente, no sé, ayudarles en el proceso de sanar, de verdad les digo, me llena el alma completamente como muy pocas cosas en esta vida me pueden llenar. Y la neta es que sí me está doliendo terminar de grabar este episodio porque significa muchas cosas para mí. Tengo un chingo de sentimientos encontrados, pero por lo menos ya no voy a poder tocar este micrófono para este proyecto. Significa que es la última vez que me voy a sentar aquí a hablar una hora como idiota de cosas que sé del amor y de psicología y de ligue y de todo, güey. Pero tiempos mejores se vienen y estoy segura que todo pasa por algo. Chance suena cheesy, chance suena cliché, pero es lo que yo pienso. Entonces, de todo corazón, les digo que estaré siempre eterna e infinitamente agradecida por haber formado parte de cada lunes de sus vidas por los últimos, ¿qué? 6-7 meses que duró esto. Y puta madre, no quiero terminar de grabar, güey. Pero, pues sí, ya, ¿no? Es hora de despedirme, es hora oficialmente de irme al 100%. Eso fue todo por hoy. Bueno, no solamente por hoy, sino por todo el podcast de La Verdad Sin Fucking Filtro. Espero haya cerrado con broche de oro esto, porque eso era nada más y nada menos que mi intención. Siempre voy a tener este proyecto en el fondo de mi corazón, en un espacio sumamente especial. Los amo y adoro, de verdad, como no tienen una idea. Y ya, no les puedo decir que nos vemos en el siguiente episodio, ni que los espero el siguiente lunes, pero definitivamente nos vemos pronto, eso se los aseguro. Y nada, yo soy Jessica Lorck, y esto fue... No puedo, güey. Ah, me duele más de lo que piensan, ¿eh? O sea, estoy cobreando de que un chingo como me siento, pero güey... Shit. Ya, Jessica, please deja de hacer esto más dramático de lo que ya es, ¿ok? Ahí va. Yo soy Jessica Lorck y esto fue La Verdad Sin Fucking Filtro. Bye, cabrones.